時間も待っていたのよ、私猫と一緒に。
Buenos días, bonicos, bonicas. Buenas noches para los que nos escuchéis en el trabajo. Bienvenidos a otro Base Otaku. Esta vez, sí que sí, el último del año. El último del año porque no quedan más días y porque es va a ser la mejor forma la que nos podemos despedir, porque no sé cómo os habéis portado a nosotros, pero no, yo me he portado muy bien y Papá Noel me ha traído lo que llevo meses pidiéndole. ¡Dentro vídeo!
Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva y emocionante edición de Base Otaku. Hola Dani Coronado.
Hola Ale Serrano, gracias por volver.
Aquí estamos, emoción a tope, Dani Coronado, por volver para este último y especial programa del año. No me lo podía perder y lo sabes.
Menos mal, yo pensaba que yo tenía... Bueno, hay que decir que nos ha costado Dios y ayuda grabar este programa. Ha sido un esfuerzo titánico por parte de los dos, sobre todo de Alex ahora, que tiene más problemas logísticos. Y bueno, yo lo que tengo son problemas de horario, que por eso además no hemos podido... no hemos podido lanzar los últimos dos programas, pero ya te digo que una alegría... hacerlo de nuevo, así, no sabes las ganas que tenía de que volvieras, hermano.
Y las ganas que tenía de volver. Lo primero de todo, sinceramente, con todo mi corazón, daros las gracias a todos y todas. El primero, por supuesto, Dani, por el cariño y las buenas palabras que habéis tenido para mí y para el pequeño Tezuka durante estas semanas de ausencia. Por supuestísimo, he estado muy pendiente de escuchar el programa. Creo que Dani ha hecho un trabajo, vamos, cojonudo, así para hablar llano y claro. Me ha dado mucha rabia no poder estar con esos programas tan interesantes con editores y en las que se ha tratado tantos mangas tan guays, pero creo que Dani lo ha hecho muy bien y ha mantenido el nivel. Y desde luego una cosa que me ha encantado es que habéis estado ahí apoyando a Dani y apoyando el programa semana tras semana. Es una cosa que nunca os voy a poder agradecer lo suficiente. Y la verdad es que, bueno, pues nos parecía que era importantísimo poder ofreceros este programa resumen de 2020, un año que, pues, es muy especial, todos lo son, pero este más por muchísimas razones, y pensamos que había que hacer el esfuerzo, y creednos que, como dice Dani, es un esfuerzo grande por muchísimas cuestiones, por las fechas, porque para Dani con las tiendas en este año especialmente, la campaña navideña es muy tremenda y muy exigente, pues que para mí que sinceramente tengo unas limitaciones muy serias de horarios y de capacidad de mantener una cierta normalidad, al menos por ahora, porque claro, pues es un cambio enorme que nunca había tenido en toda mi vida y estoy todavía un poco cogiéndole el rollo. Pero bueno, como sabéis, muchas veces la voluntad hace más que todo lo demás, y nuestra voluntad ha sido estar con vosotros para este último programa del año, ¿verdad, Dani?
Bueno, pues suscribo todo lo que has dicho. Un año raro, te voy a dar una buena noticia que tú no sabías. Que me la tenía guardadita para darte las gracias, igual que dices tú, agradecer a toda la gente que semana a semana estáis ahí. Y nuestro espejo, más o menos como nuestro barómetro de saber si las cosas estamos haciéndolas más o menos bien y está gustando más o menos a la gente, es la cantidad de suscriptores que tenemos en iBooks. Bueno, pues he de decirte que esta semana llegamos a los 1000 suscriptores.
¡Oh! Así que, ¡por fin!
Creo que un año como este no puede terminar de mejor forma, ¿no?
Desde luego, nos hacía mucha ilusión llegar a esa cifra. Al final, El hecho también de que hayamos diversificado las maneras de escuchar el programa, en cierto modo jugaba también en contra, porque como sabéis, pues estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, pero como empezamos en ebooks y sabemos que gran parte de la gente nos escucha en ebooks, y desde luego los habituales, la gente que comentáis, nos comentáis en ebooks, nos hacía mucha ilusión llegar a estos 1000 suscriptores. Y bueno, pues vamos a, esto nos motiva todavía más a mejorar y a seguir ahí en la brecha.
La idea de este programa, además, es un poco contar un resumen del año.
Sí, sí, a ver, lo que queremos advertiros es que no, nuestra idea no es hacer una lista con lo mejor del año, porque pensamos que eso ya, pues bueno, pensamos que no nos aporta lo que a nosotros nos gustaría. El año pasado creo que ya no hicimos eso y creo que el resultado fue guay, os gustó mucho y creemos que, bueno...
Sí, de hecho creo que es uno de los programas más escuchados,
sí,
que tenemos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, y pensamos que mantener un poco ese espíritu y seguir pues contándoos un poco qué ha sido el año sin la necesidad de meternos en rankings, en tops y en historias. Entonces, bueno, pues hemos hecho una pequeña selección de los temas, los títulos, las cosas, los eventos que han sido más significativos o que han marcado un poco la tendencia de lo que es el manga en España, en español, durante este 2020.
Bueno, y también muy importante, cómo lo hemos visto nosotros y cómo lo hemos vivido nosotros.
Por supuestísimo.
Porque esto no deja de ser todo desde nuestro punto de vista y como siempre, bajo nuestra opinión. O sea, no queremos ni que nadie... ni marcar a nadie, ni mucho menos, ni que la gente...
No. A ver, esto, yo creo que esto es una cosa que lo decimos porque, desgraciadamente, hoy en día hay una serie de cosas que no se dan por entendidas cuando consideramos que sí que deberían darse. Por supuesto, las opiniones que nosotros expresamos en este programa son nuestras opiniones basadas en un criterio pues que consideramos, o sea, una experiencia y un trabajo alrededor del cómic y del manga que pensamos que nos da una serie de inputs para poder expresar opiniones, pero evidentemente todo el mundo tiene sus propias opiniones y, por supuesto, nunca pretendemos que nuestra palabra sea ley y que lo que decimos vaya a misa, en absoluto. Esto es nuestro punto de vista y nuestro análisis. Se puede coincidir o se puede no coincidir. Siempre, y esto sí que lo dejamos claro, siempre intentamos que el análisis que hacemos de las cosas tenga un fundamento, no sea un capricho o no sea algo que surja de esto es así porque yo lo digo. Aquí, en este programa, siempre, siempre, siempre intentamos elaborar el por qué algo nos parece de una manera u otra y desde luego no nos creemos mejores que nadie, ni tampoco peores que nadie, esto hay que decirlo.
Bueno, pues creo que lo suyo es empezar, ¿no?
Vamos para allá. ¿Cómo definiríamos este año, Dani?
Pues mira, yo creo que lo primero... Yo definiría este año de nuestro podcast como el año del resurgimiento.
Sí.
El base otaku quizá 2.0 o 3.0, porque creo que, bueno, empezamos un poco como veníamos haciéndolo habitualmente, que era for fun, grabando un poco más o menos cuando, cuando queríamos, podíamos, nos apetecía, sin una cadencia regular, sin una regularidad muy marcada, ¿no? Y bueno, y nos cogió el confinamiento, como cogía todo el mundo, y la verdad es que, a diferencia de lo que hizo todo el mundo, que fue grabar un montón, hacer un montón de programas y tal, nosotros como que nos quedamos ahí sin fuerzas.
Sí, sí, yo creo que nos dio un poco para pensar y para preparar. A ver, también hay que... Yo creo que 2019 fue un año muy bueno, acabamos el año trabajando mucho y lo que pasa es que, bueno, pues tuvimos una serie de circunstancias personales que no permitieron que el arranque de 2020 fuese tan bueno como nos habría gustado. Y luego, pues, yo creo que cualquiera que haya trabajado en contenidos o que haya, digamos, intentado mantener una regularidad en algo, sabe que cuando pierdes el ritmo, cuesta muchísimo luego volver a ponerte a tope, y yo creo que nos pasó un poco eso, pero afortunadamente y pues conseguimos trabajar, consolidar un formato que sabíamos que era el que funcionaba y el que entendemos que también nos interesa, hacer también pequeño esfuerzo por esos especiales y por incorporar cosas nuevas, y bueno, pues ahí estamos. La verdad es que yo creo que tampoco hay muchísimos podcasts de manga que lleven desde 2016 y que mantengan una regularidad cuasi semanal y que estén ahí tan pim pam pim pam. O sea, sabemos que estamos viviendo un momento en el cual los podcasts pues son un poco el equivalente a lo que fueron los blogs hace unos años, y que hay muchos podcasts donde elegir, pero ojo, hay también muchos podcasts mucha gente empieza un podcast, pero ¿cuánta gente mantiene un podcast durante años y años? Ahí estamos nosotros.
Pues te voy a dar un dato también.
Sí.
Desde el 1 de mayo, que volvimos y nos pusimos un poco las pilas, uh-huh, con el primer programa de Yakuza Moekasa, que un manga que yo creo que nos encantó a los dos y nos dio ganas.
Nos daba muchas ganas, sí.
Hemos fallado solo 3 semanas.
O sea que
el resto de semanas hemos estado, incluso en agosto, vacaciones, que cada uno grababa por su cuenta y demás. Hemos fallado 3 semanitas, que yo creo que es un aprobado.
Ese es.
Un aprobado.
Es un aprobado alto. Esto es un poquito de autoindulgencia, pero bueno, os lo vais a permitir. Pero bueno, ahí estamos. Yo creo que eso pues también supone muchos mangas, muchos especiales. Y,
muchísimos.
Y
muchísimos.
Creo que eso es bueno. Eso es bueno porque significa que hay muchos cómics y muchos mangas buenos de los que hablar y que. El mundo del manga y el panorama de manga en España pues mantiene un interés y un vigor que permite que se haga un programa semanal sobre manga tranquilamente, sin tener que meter relleno.
Siempre hemos ido mucho por detrás del número de publicaciones que
sí,
hay. O sea,
sí,
es imposible. Estuve echando cuentas un día y haciendo dos mangas a la semana, más o menos como hacemos, más algún especial, cubríamos 2/3 o el 50% de los títulos nuevos que salen.
Claro, y aparte, bueno, yo creo que nos hemos mantenido, o sea, creo que intentamos que la gente esté al día, pero meternos en esta locura de estar, digamos, siempre a la última y de quemar mangas, creo que no es algo que nos haya venido bien y que es algo que tampoco tiene mucho sentido, porque creo que nuestra propuesta de intentar acompasar y tomarlo un poco slow, creo que es bastante beneficiosa para poder disfrutar de muchos títulos que si no se pierden por ahí. Pero bueno, ahí estamos. Yo creo que este ha sido un poco el resumen del podcast, ¿no? De cómo hemos sido, lo que hemos intentado hacer. Tenemos, tanto Dani como yo, tenemos siempre muchas ideas, muchas cosas en mente, y luego, desgraciadamente, la vida nos pega un ostión grande y hacemos las que podemos. Pero bueno, para mí el hecho de poder seguir haciendo este podcast me parece algo que me llena de felicidad, y más sabiendo que cada vez tenemos a más gente escuchándonos ahí y que tenemos a un montón de gente que lleva mucho tiempo confiando en nosotros, que eso pues es muy importante y es muy enriquecedor.
Bueno, pues yo con los datos en la mano, uh-huh, solamente voy a poner un suspenso a nuestro programa en este 2020, ¿vale? Te voy a decir cuál es.
A ver.
Solamente hemos hablado de 2 ojos.
Eso no puede ser. Propósito para 2021, más ojos.
Así que en 2021 hay que hablar de más ojos. Ya hoy hemos hablado poquito, pero bueno, más o menos vamos hablando. Yuri, hemos hablado de los 2 o 3 Yuris nuevos que se publicaron. Además, yo tuve un programa especial de Yuri en el que saqué 3 obras. Uh-huh. Así que nada, yo creo que nuestra asignatura pendiente es el Shōjo. Nos va a costar, o por lo menos a mí, porque no es un género que domine mucho. Y a mí y además el Shōjo pasteloso de instituto me cansa. Pero bueno, veremos a ver qué se puede hacer, que seguro que algo podemos mejorar. De hecho, aquí dentro oyentes, cualquier idea que tengáis, encantadísimos como siempre.
Sí, esto ya sabéis que estamos encantados de escucharos y de saber qué opináis y qué nos proponéis. O sea que bueno, pues nuestro propósito 2021 primero va a ser más ojos, así os lo decimos. ¿Qué más, Dani? Vamos para adelante.
Poquito más, pues poquito pero más. Pero bueno, el 2020 en el que tenemos que darle la bienvenida a muchísimas editoriales.
Sí, sí, sí.
Ha sido una locura, teniendo en cuenta que a mitad de año se tuvo que paralizar el mercado y en teoría muchas de las editoriales iban a reducir su volumen de publicación. Creo que esto se nos ha ido a las manos. Tenemos editoriales como, bueno, tenemos Kodai, que ya había sacado un par de obras, que ha sacado unas poquitas obras más este año, que le han funcionado muy bien. Uh-huh. Creo que lo ha hecho, que lo está haciendo muy bien. Va muy despacito, con sus obras bastante bien elegidas. Ha tenido un pequeño retraso ahora porque iban a salir a Where Dining Table. Ah, oh, no, Where Dining Table es de. No era de ellos. Uh-huh. Perdón la.
Uy.
He de decir que pido disculpas de antemano, que es que llevo muchísimas horas trabajadas y me va a dar.
Lleva muchas horas vendiendo mangas y estas cosas pasan.
Además muchas seguidas. Pero bueno, lo que os decía, ha salido la de Sakugan, esta. No me he equivocado, perdona. Our Denny Table es de Kodai. Salía ahora en breve, a final de mes habían anunciado dos cosas con Sakuran, que es la de la obra de Moyoko Ano, que es la de Gorda y tal, que eran las dos únicas obras que iban a sacar a final de año. Y bueno, Our Dining Table, que es su primer ya hoy, lo retrasaron, pero aún así yo creo que bastante bien lo que han hecho. Sacaron el Cocoon y la ciudad del atardecer, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Hablábamos un programita. Y bueno, yo creo que a su ritmo van bastante bien, igual que Fujur, que también lo mismo, es una editorial muy pequeñita, que este año ha sacado ¿te acuerdas? La de la señora que pescaba, uh-huh. La de Dot Ladies, sí. Que nos gustó también bastante, que encima luego es la misma autora para la que para mí es una de las obras del año. Uh-huh. Que es Kaori Surutani, que es la autora de Metamorphosis Boy Love, uh-huh. Que esa, he de decir que de invitados me la han pedido muchos, pero también te estoy esperando, ¿eh? Ajá. Esa quiero que vengas tú aquí. Sí, 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 y lo sí. Mismo, pues esta Fujur ha sacado una, uh-huh. Tiene anunciadas un poco más, ya te digo, van muy pasito a pasito. Pero bastante.
Y luego además, Dani, que además, o sea, que hay editoriales que están, digamos, empezando poco a poco, pero también estamos viendo el caso de editoriales que parece que habían dejado un poco de lado el manga y han vuelto, como es Ponentmon, que se ha puesto mucho las pilas, bueno, este año.
El renacimiento, ¿no?, de Ponentmon, por decirlo de alguna forma. Bueno,
pero yo lo diría abiertamente, porque yo es una editorial que admito que en los últimos años le había perdido un poquito la pista, porque básicamente. Yo lo digo sin ningún tipo de reparo y también sin ningún tipo de prejuicio, que la mayoría de material que sacaba, que es como esta especie de europeo así viejuno, no me interesaba en absoluto y parecía que les estaba funcionando bastante bien y tal, pero de repente pues están sacando, parece que han retomado un poco el tema manga, por supuesto con su gran clásico, con su gran apuesta desde el principio y con cosas que no nos esperábamos realmente.
Bueno, yo aquí te voy a contar un poco lo que ha sido el secreto de esto, ¿vale?
Sí.
Lo voy a contar a todos, más o menos por encima, los datos que yo conozco. Ponemon en sí no está publicando, ¿vale?
Sí.
Los que están publicando son Catarata,
sí.
Que es un sello que pertenece a la imprenta de... Ponemon. Entonces, lo que es una cesión de derechos. Características, condiciones y demás, uh-huh. lo desconozco por completo. Pero sí que es verdad que, uno, me alegro muchísimo.
Sí, sí, o sea, sí.
Me alegro muy mucho porque lo que se está publicando me gusta mucho. Creo que a ti también.
Sí, sí, sí. A ver, yo soy... Tú, y esto, tú sabes que es, soy de Taniguchi de siempre. Siempre me ha gustado mucho Hiro Taniguchi, y el hecho de que se animen a retomar más obras de las muchísimas que hay de Hiro Taniguchi me parece muy buena noticia, porque además yo creo que esto siempre hemos estado de acuerdo, Dani, que Ponemon edita muy bien manga. Edita de una manera particular, también hemos comentado alguna vez que quizá con unos precios que van un poquito más más allá de lo que estamos acostumbrados o de lo que está acostumbrado el comprador de manga habitual, pero edita muy bien, y creo que lo que ha sacado, aparte, más allá también de Taniguchi, pues es muy interesante.
Hay cosas muy buenas, pero luego ya no solo eso. A mí hay obras muy guays como Kelter Skelter, por ejemplo, que salió a final del año pasado, que me ha gustado muchísimo, de la misma autora en su momento que sacó Pink, que yo creo que es de las primeras que sacaron como Catarata. Uh-huh. Luego hay más cosillas que han sacado, bueno, el Garouden, que es de este señor. Este año, por ejemplo, ha salido el Demencia 21, sí, que es una obra de
Shintaro Kago, que ha sido un poco sorpresa, porque no, porque bueno, estábamos viendo que había otras editoriales que estaban más centradas en sacar a Shintaro Kago, pero bueno, pues no sé, sinceramente no sé cómo lo ves tú, Dani. A mí no me ha parecido bastante sorprendente que sea un autor por el cual, entre comillas, se peleen dos editoriales. Porque, vamos, ya me parece bastante milagroso que haya una editorial que haya sacado religiosamente obras y obras de un autor tan tan cañero y tan difícil, porque joder, Fetus Collection, recordemos,
tiene su publiquillo, sí, ¿no? Es un poco como a mí no me gusta, o sea, yo lo he dicho siempre que no va conmigo, y bueno, pues al final de terror, por decirlo de alguna forma, se publica muy poquito.
Sí,
¿no?
Yo es que tampoco me atrevería, o sea, Demencia 13 sí, pero joder, pero Shintaro Kago,
bueno, es más
que
gore,
sí,
¿no?
va más allá, creo que es su propio género, ¿no? Y bueno, luego la verdad es que aparte de, digamos, este retorno de Ponenmon a través de Catarata, pues tenemos a clásicos, ¿no? Pues a gente como La Cúpula, gente como Astiberri, que tienen sus apuestas, ¿no? La Cúpula se mantiene fiel a Hideyoshi Hino, que yo creo que ha pasado a ser una marca de la casa, ¿no? Una parte más de La Cúpula. Y
que además están reeditando todo.
Sí, están reeditando, claro, todo, además. Y luego, pues, me parece bastante, bastante guay ver que Astiberri mantiene un... Esto lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que el manga para ellos no es algo como súper prioritario, que están muy muy centrados pues en Shigeru Mizuki, pero que ese manga que te sacan una vez al año, pues el año pasado Rigokuraku, no, ¿cómo se llama? Uy, Dios mío. Tokyo Stories.
La cantina de medianoche
que siguen sacando, que me parece interesantísima y que me encanta.
Un tomito al año, que a mí me parece
y un manga que me parece que es muy interesante, que es Sunny Sunnyan. Me parece un manga fabuloso.
Claro, es que eso salía antes del confinamiento y ya es como...
Sí, y pasó como... Que es un poco el... o sea, que está un poco en la línea de... El manga que nos encantó el año pasado, de La Señora de los Coños, que ahora mismo no me acuerdo porque el nombre es un poco tal, que es una obra muy diferente a lo que puedes encontrar en el resto de ambiente manga, que es una obra, digamos, única, es un solo tomo y bueno, y curiosamente también de autoras mujeres. Y creo que es un acierto grandísimo que tengan fichados esos mangas, digamos, raritos.
Bueno, yo quiero... Dentro de esto, yo quiero, para mí, la que es quizá una de las que más salto ha pegado, por decirlo de alguna forma, o sea, de más salto de calidad que ha pegado en este 2020. Yo creo que si hay que darle el premio a alguien de las que estaban haciendo, creo que este año ha sido Satori.
Sí, sí, sí. Yo creo que Satori... Joder, bueno, por supuesto, la entrega que tienen hacia todo lo que tiene que ver con cultura japonesa me parece alucinante, porque es que es verdad que tienen un catálogo de libros que yo los veo y me apetece leérmelos todos, pero dentro de lo que es manga, pues están haciendo una apuesta muy completa y me parece muy interesante. El tema de este año, de haber recuperado a Tatsumi, pues bueno, me parece un gran acierto. Me parece que ojalá sirva para que tengamos más Tatsumi, para que tengamos más Gekiga, que luego hablaremos de eso, pero también por lo que hemos visto por los planes editoriales de otras editoriales, pues sí que vamos a tener más Gekiga. Y creo que lo están seleccionando muy bien las obras, y sobre todo porque son no son cosas nada evidentes, ¿verdad, Dani?
No. Yo creo que se están posicionando muy bien. Como vemos que hacen otras, van buscando su nicho. Y bueno, aquí se han tirado mucho por obra adulta, mucho por Gekiga. Y yo creo que vamos a ver cosas muy chulas el año que viene si todo más o menos funciona bien. Y bueno, creo que también hay que decir, tenemos, este año han empezado 3 editoriales nuevas.
Sí, bueno, yo antes de eso, y hablando digamos, de Gekiga, me gustaría, por supuesto, mantener recordar un poco el trabajo de Galonero, que creo que...
Lo que pasa es que Galonero este año
sí, bueno,
no ha publicado
sí,
nada.
Sí, bueno, ha tenido Los sentimientos de Ayoko Nasegawa, ¿no? Pues yo creo que está así.
Que eso es una novela, ¿no?
No, es manga. Y yo creo...
Ah,
y esta
vale,
sí que ha entrado.
Cierto es. Sí.
Y que para mí, además, es uno de los mejores cómics del año, pero de calle. O sea, me parece una...
Joder, ¿te puedes creer que no me lo he leído?
Pues vamos, hay que leérselo ya. Ya porque...
Lo tengo... Sé que además lo teníamos... Es que este salió a principio de año y lo teníamos para los primeros programas, pero se quedó ahí, tío. Lo tengo en la estantería. De hecho, es que lo estoy viendo ahora mismo.
Pues
Y lo tengo olvidadísimo.
Es maravilloso. O sea, sinceramente, es un... O sea, un manga... increíble.
Sí, sí.
Por lo que he visto además, porque he hecho un poquito ahí de scouting, el año que viene... pues Galonero tiene varias obras de Gekiga, de autores muy interesantes, en previsión, lo cual pues es una noticia cojonuda. Sí que hay una cosa que a mí, sinceramente, he hecho un poquito de menos, y es que, por ejemplo, sí que es una cosa que hace Satori, que es un poquitín más de acompañamiento, de documentación, que contextualice un poco las obras, porque... Creo que Galonero está publicando muy bien, pero me parece que la información que meten en las solapitas se queda un poco corta, sobre todo viendo que, pues, cuando ves Gekiga que se publica en otros países, siempre viene con un ensayo, con una entrevista, con una contextualización. A ver, por supuesto, pues eso, en Estados Unidos los de Drone and Quarterly tiran de Ryan Holberg, que es el mayor experto de Gekiga en el mundo, y claro, pues, y bueno, que de hecho él ayuda a editar y a traducir, y claro, pues eso completa mucho, pero yo sí que he hecho un poco de menos, porque creo que es fundamental para que se entienda más la importancia de estas obras que están sacando, que realmente son increíbles, porque el catálogo que tiene ahora, y tú lo sabes, Dani, Galonero, es espectacular. Tiene a los dos Suge, es brutal lo que están consiguiendo en estos años, gotita a gotita. O sea que, bueno, pues ojalá. Pero
sí que es verdad que el mercado, uh-huh, o sea, y la entrada de todas estas editoriales nuevas nos están trayendo material distinto.
Sí, sí, sí.
O sea, creo que lo que es el mercado está ya saturado, no saturado al 100%, pero me refiero que sí que ya... Evidentemente sale una novedad que peta en Japón y al poco tiempo sale aquí, y estamos empezando a ver bastante más material distinto, ¿no?
Sí.
O sea, es lo que dices tú, nos está empezando a llegar mucho material de pues mucho más biografías. Por ejemplo, tenemos una biografía de... Han salido biografías de Satoshi Kon, ha salido una biografía muy chula en cómic de el autor de Pokémon,
uh-huh,
que está muy guay. O sea, creo que va llegándonos más material. Artbooks, que antes no se publicaba.
Sí, pero
se publicaban, pero no tanto. Ahora todas las editoriales están trayendo artbooks de los autores más punteros. O sea, creo que también ahí está un poco...
Sí.
También las editoriales pequeñas, yo creo que al ver que no pueden pujar por el material grande...
Claro, es que...
Están intentando buscar la forma de seguir publicando. Hay más novela ligera que nunca.
Claro, además es que yo creo, Dani, que le veo muy poco sentido... Teniendo, o sea, estando como está el mercado, sabiendo que hay una serie de editoriales que están asentadísimas, o sea, una editorial que entre ahora y pretenda quedarse con un shonen de éxito, pues la lleva clarísima. Entonces, se va a quedar con títulos, o sea, va a ser jugar a quedarte con títulos muy marginales y poder pegar el pelotazo. No me parece, es decir, no lo veo una iniciativa súper, súper práctica. De hecho, incluso editoriales que. O sea, como Ibrea, que es una editorial grande, lo que ha hecho ha sido intentar cosas diferentes, como traer yoyos y cosas así. Bueno, el año que viene Yu Yu Hakusho, que han anunciado, que son cosas que al final no es estar pujando por lo último, pero sino intentar cosas un poquito diferentes, porque al final el mercado de los shonens punteros está muy limitado, es muy caro y me imagino que tiene que ser estar peleando cara a perro. Entonces, me parece muy interesante que haya editoriales que tengan claro a lo que van, que tengan una idea de qué quieren publicar y de por dónde y que se hagan su nicho. Por ahí tenemos el ejemplo de Oso, que sabe perfectamente a lo que va. Yo creo que Kodai, por ejemplo, lo está haciendo muy bien, porque sabe muy bien por dónde tiran. Creo que Galonero lo está haciendo espectacular con su selección de Gekiga y con las obras con las que están. Y así estamos. Ahí, por ejemplo, estamos un poco expectantes de qué pasa con el anuncio de Medusa Comic, ¿no? La editorial, pues eso, que estaba sacando Valiant hasta hace poco, etcétera, y que ha anunciado que van a empezar a sacar manga. De una manera, para mí, súper... O sea, en plan de humor, aventura, no sé qué. Y un manga que tiene adaptación al anime. O sea, que puede ser, ¿sabes? Cualquier manga.
Gintama.
Claro, pues yo qué sé. Gintama, pues bueno.
Bueno, yo te digo... Sí. Y luego también no nos olvidemos de las que han empezado este año, que es lo que lo decíamos antes. Tenemos, primero, a dos que han entrado como dos elefantes en una cacharrería, por decirlo de alguna forma. Arechi, que además le tuvimos aquí, sí. Estuvimos hablando con él. No por lo que ha publicado este año, porque iba a haber publicado mucho a principio de año, pero al final lo paró todo y lo ha sacado al final. Pero anunció sobre todo City Hunter, que es como algo, no sé, algo me parece muy gordo para una editorial que está empezando.
Anunció City Hunter y además tengo que decir que después de escuchar a Carles, al que bueno, conozco desde hace, vamos, desde hace añísimos cuando me iba al Salón del Manga con la gente de Kabuki, y me ha sorprendido volver a encontrármelo después de tantos años, no solo ha anunciado que lo va a publicar City Hunter, sino que es que además el tío, yo creo que lo defendió de una manera que a mí personalmente me convenció de que City Hunter va a funcionar y de que, ¿sabes? No sé. Vamos, de luego he visto pocos casos de transmitir una seguridad de que una apuesta que sabemos que es arriesgada va a funcionar como esta.
Pues ya te digo, yo creo que también. Y por lo menos nuestro apoyo lo va a tener, estoy convencidísimo. Luego tenemos otra que también ha entrado como elefante de la cacharrería, que es una totalmente desconocida, Kitsune Books, que de la nada anunciaron sacaban un manga. Sacaban El ratón de biblioteca, que es un shonen que estaba gustando bastante, pero bueno, es un isekai, pues bueno, sin pena ni gloria, pero los tíos han hecho ahí su septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sacando un tomo sin fallar ni un solo mes.
Pues ya ves que eso no lo puede decir todo el mundo, ojo.
Y a la par... Con un Orphan, con la continuación de Orphan, que aquí sí que he de decir que han patinado bastante más. Esta no se está vendiendo nada bien. En su momento tuvo Norma, la colección anterior. Uh-huh. Y bueno, fue la tuvieron que liquidar porque tenía muy bajas ventas. Y bueno, pues aquí han empezado los chicos de Kitsune Manga. Y no, parece que les haya funcionado mucho. ¿Tienen anunciada para el año que viene otra serie pequeña de este Orphan? Bueno, para todo el que no sepa lo que es, son algo así. Es como una historia de magos. Es una especie de Rina y Gaudi, ¿vale? Para todo el que quiera así, un Slayers. Bueno, pues ya os digo, la serie no está mal. Para chavales está bastante bien. pero como no tiene nada de publicidad, han entrado sin pena ni gloria. Y los últimos en despedirse, y bueno, en estrenarse y despedirse, han sido los chicos de Odaiba. Uh-huh. La editorial de los que antiguamente eran organizadores de la Japan Weekend. Uh-huh. Pues bueno, como no han podido... Como no se pueden hacer eventos y no tiene pinta de que se vayan a poder hacer eventos en los próximos meses, pues se han lanzado con su propia editorial. Han empezado con un librito de cultura japonesa, uh-huh. lo que te decía antes, sí. que está empezando a haber más material. También salió uno muy chulo de Uriel Estrada. Pues bueno, aquí los chicos van a entrar con varios títulos. Han anunciado 4 para el año que viene, un yaoi y 2 shonen, veremos, a ver qué tal. Porque sí que es verdad que a nosotros nos ha llegado el Japan America,
sí.
y a la gente no le está gustando nada la edición.
Ya, bueno, es que...
Es una edición, bueno, un poco extraña. Sí. ¿No? Oh. No parece que tenga mucha calidad para lo que cuesta. Al final el libro vale 20 euros y es verdad que guías y libros por 20 euros, la gente de Diablo o de Dolmen,
claro,
hacen cosas
muy en color, a tope de foto. Sí, es que claro, estamos en... También te digo, y esto creo que lo sabemos todos, que es que, joder, en España estamos acostumbrados a mucha... A muy buenas ediciones, a papel del bueno, papel del gordo y encima a precios comparativamente bajos. Entonces, bueno, pues a ver. Y bueno, Dani, la verdad es que luego también tenemos que... Pasamos un poco de puntillas, pero bueno, tenemos también a la gente de Fandogamia, que sigue con su apuesta muy personal de manga, con, como siempre, con sorpresas agradables, ¿verdad?
Y sus locuras.
Y sus locuras. Ya, bueno, a tope con la columna de Sala de Peligro, ya lo que le faltaba a Pedro Cat. Le faltaba ya esto. Está ya disparado. Bueno, pero...
A mí Calavera me ganó.
Hombre, Calavera. Hombre. Y bueno, pues y tenemos pues eso, la gente de Milky Way, de Tomodomo, que siguen un poco con una línea muy clara de lo que quieren hacer y yo creo que funcionando muy bien. O sea que...
Sí, asentándose.
Sí, hay que ver... A ver, esto yo creo que todos sabemos que esto... no es del todo sostenible que haya un ecosistema con tantísimas editoriales. Que sí que hay truco porque igual que pasa con la gente que publica europeo cómic americano, que han entrado una serie de editoriales que en realidad son una rama de una editorial que publican también libros y eso hace que no dependan única y exclusivamente de vender cómic y eso permite un poquito... Sí, pero aún así... Hay un montón de... O sea, ya no es que se publique muchísimo manga, sino que es que ahora, además, se publica mucho manga y publica mucha gente distinta manga. Y entonces, bueno, pues... esto, bueno, y Dani, tú lo sabes mejor que nadie en este caso, supone un problema muy grande para las tiendas, para las distribuidoras, para las reposiciones, para un montón de temas. Entonces, claro, y luego, por supuesto, que está muy bien que haya más editoriales, pero lo que de verdad molaría es que hubiese más lectores. Entonces, bueno, a ver.
Para nosotros, como gestión, ya te digo que es horrible. O sea, por primera vez nos ha pasado que hemos tenido el frontal de novedades y lo hemos tenido que cambiar en menos de un mes. Que es imposible, o sea, la carga de trabajo que da.
Claro, además.
Es imposible, pero bueno.
Además, esto es.
Dejémoslo. Sí. Ya te voy a contar una novedad. Y es que en breve me estreno con una pequeña columna hablando del sector del manga en Ramen para dos.
Bueno.
Así que. Iré contando mis opiniones y mis pensamientos.
Los temitas.
Al respecto. Y bueno, la primera ya os digo que hablaré un poco de cómo veo, desde el punto de vista de las tiendas, la saturación de títulos. Así que lo vamos a dejar para ahí. Y bueno, yo creo que deberíamos también hablar un poco de qué nos ha dejado este año, ¿no? Empezamos...
Totalmente de acuerdo, sí, porque estamos ahora muy metidos por ahora con todo el tema de editoriales tal, pero ahí... Pues hay que hablar de manga también, hay que hablar de manga, porque aquí hemos venido a hablar de manga.
Yo creo que vamos a empezar por lo gordito, ¿no? Lo goloso, sí, el shonen.
Por supuesto, el shonen.
Que es lo que más público tiene.
Hombre, ese
shonen. Este año ha habido series que han sido una barbaridad. O sea, ¿por dónde quieres empezar? Si es que ha habido tanto y tan bueno. Yo creo que una de las cosas que hemos tenido es que al haber que apretar tanto, las editoriales han sacado todo lo bueno que han podido.
Sí, sí, sí. Además que, bueno, estamos viviendo un momento, creo que en el Sonen, un momento muy importante de, digamos, de cambio de paradigma. Y se está notando. O sea, creo que en Japón estamos viendo un fenómeno como es el de Demon Slayer, que es brutal, que ha roto todos los esquemas, que se ha pasado por la piedra a One Piece, y que, pues eso, es decir, teniendo en cuenta eso, que es una obra... ¿Cuánto tiene Demon Slayer? ¿Cuántos tomos? Porque ha acabado recientemente en Japón, son 20 y pico tomos.
23, 21,
y,
algo así.
Y con 21, 23 tomos estamos hablando que está, o sea, que ha superado en ventas a la mejor época de ventas de One Piece en Japón. O sea, estamos hablando de, si no me equivoco, pues 80 y pico millones de tomos vendidos. O sea, una auténtica barbaridad. Y
son 23, además está lo que te decía, yo creo que están apretando y están sacando, yo creo que esta la terminan para el Salón del Manga de Barcelona,
claro.
La terminan. Al igual que Promise Neverland, llevan ahí un poco las dos a la par.
Ahí es.
A Promise le quedan,
claro,
cuatro numeritos.
Y van a petar. Ya. Sí. Es que ahí estamos. Sí. O sea, es muy importante tener en cuenta que si hablamos de shonens de grandísimo éxito, como Naruto, como One Piece, estamos hablando de shonens con muchísimos tomos que han vendido mucho, pero también porque es que han tenido una vida muy larga. Pero claro,
bueno, te digo, te cuento, te voy a contar con respecto a esto, uh-huh. Te voy a contar ahora mismo lo que es el top 5 de ventas de shonen de la tienda en este momento en Navidad.
¿Qué son?
Que vas a flipar. En el número 1, ¿vale? Uh-huh. No lo vas a acertar en tu vida.
A ver, no, ni lo voy a intentar, dímelo.
En el número uno, Naruto.
Naruto, joder.
Naruto. Naruto ha tenido una segunda vida después del confinamiento y Netflix con los chavales. Uh-huh. Que flipas. O sea, vienen los chavales locos. O sea, como cuando empezó a salir Naruto que estaba en todo el mundo loco.
Sí.
Exactamente igual, tío. Es alucinante. Luego tenemos, la segunda es Guardianes de la Noche, Demon Slayer. Uh-huh. La tercera es My Hero Academia. La cuarta, Jujutsu Kaisen. Uh-huh. Que también el último trimestre del año, desde que salió el anime, ha sido una barbaridad. Y la quinta es Tokyo Ghoul. Otra que también ha tenido...
Otra que ha tenido un renacer, porque vamos, se ha...
Sí, sí. O sea, que es muy curioso que en el top 5 haya dos series que tengan... Una más de 15 años y la otra más de 8 o de 10.
Sí.
O sea, no sé exactamente cuándo empezó a salir Tokyo Ghoul en nuestro país.
Vamos. Pero no es una serie jovencita. Y además hay que tener en cuenta que ha sido un año con lanzamientos de shonen muy goloso. Pues tenemos ahí Spy Family, que para mí ha sido un pepinazo.
Sí, sí.
Tenemos ahí Chencho.
Chencho Man.
Que me parece también otro pinazo. O sea que este, yo creo que ha sido un año en el que la gente, el lector de shonen, ha tenido muchísimo donde elegir.
Muchas cosas y muchos títulos así un poco de segunda línea que han... O sea, de segunda línea, uh-huh. Por decirlo de alguna forma, que no son tan sonador, pero que han vendido muchísimo. Tenemos... Las Quintillizas, uh-huh. Que también ha sido bastante, bastante sonado. A ver, así ahora que me venga la de Jigoku Raku, también es una serie que...
Exacto.
Que de inicio va a vender bastante. Ibrea ha tenido también algún pepinacillo, o sea que... Luego tenemos Dragon Ball Super 7, o sea que no deja de ser... Un top venta.
Así que realmente estamos hablando, o sea, bueno, y todo esto contando que seguimos teniendo, pues eso, un My Hero Academia, tenemos My Hero Academia Illegal, el spin-off, que nosotros hemos hablado y valorado, uh-huh. Mucho y muy bien de este shonen. O sea que a mí me parece una cosa muy, muy curiosa, porque, o sea, si el equivalente, por decirlo de alguna manera, del shonen en Estados Unidos, sin ir más lejos, vendría a ser cómic de superhéroes tipo Marvel DC, vemos como en Estados Unidos hay un estancamiento muy importante de ese tipo de cómic, ¿no? De ese tipo de personajes, o sea, no de los personajes, pero sí que digamos que estamos viendo cómo pues hay otro tipo de títulos Young Adult que son los que se están llevando de calle las ventas tal, pero la fórmula de Sonen, que en el fondo es una fórmula muy fórmula, Dani, que es, o sea, que tiene una serie de códigos y de claves muy determinadas, sigue funcionando muy bien, y no solo eso, sino que vemos que salen Sonens que son un pelotazo a tope, sobre todo este año, que es que hay mucho Sonen, y además es que son es muy bueno. O sea, que decir, a mí Spy Family o incluso Jigokuraku o Chainsaw Man me parece que a nivel gráfico y a nivel de lo que pretende hacer, pues tiene bastante más chicha que un Attack on Titan, por ejemplo. Que sí, que Attack on Titan es un superventa, lo que quieras, pero vamos.
Ahora, por ejemplo, también acaba de salir una que yo creo que va a vender muchísimo, que es The Last War, uh-huh. La acaba de sacar Babylon.
Pues fíjate.
Junto con Fate Stay, yo creo que son las dos series ahora mismo de cabecera de Babylon, que también no hemos hablado de ella, pero también lo está haciendo bastante bien. Y eso, y si es que Sonen ahí,
sí, sí.
Una barbaridad.
Y aparte Sonen bueno, lo cual es una noticia muy buena. O sea, a mí me parece muy guay que haya Sonen que digas, joder, qué bien, ¿sabes? Que lo disfrutes, que pues eso, o sea, My Hero Academia Illegals, que sobre el papel, pues dice, bueno, esto es un poco un rellenito para la gente que tenga morbo o que tenga ganas de My Hero Academia. Pues es que, joder, es que es un Sonen que es mejor que muchos Sonen que no son un spin-off. O sea, que también lo son. O sea, no sé, me sorprende muy positivamente, Dani.
Sí, yo creo que detrás del Sonen, creo que viene el Seinen, ¿no?
Sí,
este año.
Sí. Bueno,
creo, en el mercado en general creo que funcionaría algo así, más o menos.
Sí, sí, tenemos ahí una buena cosecha con, bueno, yo creo que con el dominador, la apuesta, o sea, creo el ejemplo de manual de apuesta arriesgada que sale bien, que es la saga Yoyos por parte de Ibrea, que ahora ya ha llegado a la parte, digamos, a la parte buena del jamón, Dani, ¿no? Ha llegado a la saga que está considerada como la verdaderamente cañera, buena, interesante, pero después...
Sí, yo creo que es la que más gente espera. Y bueno, yo creo que hace mucho también que la protagonista, Yolín, sea una chica,
sí.
O sea, sea femenina.
Y que luego coincide también que yo creo que Araki en este momento está en un momentito muy dulce a nivel gráfico y a nivel de desarrollo de lo que es la saga. O sea, esto me acuerdo que lo hablamos en su momento, ¿no? De que bueno, que el primer volumen de Yoyos es un volumen muy disfrutable y tal, pero que claro, luego ves cómo mejora y hacia dónde va Araki con todo lo que es la saga, y claro, es muchísimo mejor, ¿no? Pero claro, hay que pasar por ahí. Entonces, bueno, yo creo que hemos llegado a ese momento en el cual ahora sí, ¿no? Que dices, esto sí que es.
Sí, ya, a ver. El fenómeno de Yoyo, yo te prometo que es algo que no. Uh-huh. Que no puedo explicar. O sea, es algo que se me escapa. Se me escapa no por nada, sino porque es una serie de la que durante muchísimo tiempo he oído hablar y tenía información que nos llegaba desde Japón.
Sí, o desde Estados Unidos, que también ha sido una serie de la cual se ha hablado mucho en Estados Unidos durante mucho tiempo. Ha sido como muy...
Claro.
Una serie muy de culto sin que realmente pues hubiese... ¿no?
Yo me acuerdo que cuando íbamos a Japón ya las Van Presto que pasaban, las antiguas de Yoyo, eran todas muy caras, o sea, no, y no había material, o sea, era una cosa muy rara, pero luego lo traías aquí y no se vendía.
Ya, pues fíjate.
Las cosas que traías de Yoyo no se veían, y de repente ha habido, no tengo muy claro a qué se debe, si se debe solamente al videojuego, si se debe al anime, o si ha sido un boom en general de que de repente han empezado a confluir todas las vertientes y la gente se ha vuelto loca. Pero, tío, los números que tiene Yoyo, ya te digo, Stone Ocean, uh-huh. Está a niveles de Phantom Blood cuando salió, y Phantom Blood es un triple A para nosotros. O sea, hablamos de triple A cuando de cada número vendes más de 300, facilito.
Pues que son números pues, gordotes, realmente.
Ya te digo yo que es una barbaridad. O sea, pues lo supera la serie de las que hemos estado hablando antes, pero hay muchas que no han llegado. O sea, ahí no sé, ahora mismo no se me ocurre un claro ejemplo para decirte.
Bueno, lo que sí que también ha sido un año, en términos de Seinen, ha sido un año que yo sé que para ti ha sido especialmente goloso, porque has disfrutado mucho con Vox, has disfrutado mucho con Levius y has disfrutado mucho con Rastros de Sangre. Dani.
sobre todo de esas tres que has dicho, lo que más para mí, uh-huh, que no sé tú si opinas lo mismo, lo que más me ha gustado de esas tres obras es que no me esperaba ninguna de las tres.
Sí, sí, sí. Que es...
no son, son obras que no tenían nada de conocida, mm, o sea, no las tenía rastreadas, no había oído hablar de ellas porque no tenían nada detrás. Quizá la más famosa era Levius, uh-huh, porque tenía la serie anime, ya llevaba tiempo en Netflix y bueno, había bastante gentecilla por ahí que le seguía. Pero las otras dos, no había, o sea, nada de nada. Y luego, por ejemplo, la autora de Rastros de Sangre, que me ha parecido, o sea, la serie me parece una locura, pero es que me he leído la anterior obra que había hecho, uh-huh, y la de Las Flores del Mal, uh-huh, y me parece una maravilla, tío. O sea, Cibercafé a la Deriva, pues bueno, regulera, pero el resto, o sea, me parecen una auténtica maravilla todas, tío. Entonces, joder, pues por lo menos o sea, que es lo que te digo, que, uh-huh, que ya no solo descubres la obra, sino que también descubres al
sí, autor. Autor.
Bueno, al autor, en,
al
este
autor
caso.
En este caso. Pues hombre, es una buenísima noticia porque otra vez salimos del camino, digamos, que nos podríamos esperar. Hombre, quizá Levius es una obra que tiene más sentido, que es más esperable, ¿no? Por lo que comentabas del anime, por la similitud más que obvia que tiene con pues mangas tipo Battle Angel Alita, y luego, bueno, pues porque a nivel gráfico es una barbaridad y es un rollo muy diferente a nada que haya y una cosa ultra virtuosa que llama la atención enseguida. Pero bueno, hay que sacarlo también porque, bueno...
bueno, a mí lo que sí que me parece, Levius, por ejemplo, diría que a nivel gráfico, uh-huh, seguramente sea de lo más... espectacular que yo haya visto este año.
Sí, además es que yo creo que lo comentamos cuando hablamos de la obra, que es que no hay ningún manga que se parezca gráficamente. O sea, es un manga que solo hay ese, por el tratamiento que tiene, digamos, de las variaciones a la hora de hacer carboncillo tal, por el rollo, digamos, ultra detallado con un punto... incluso europeo-americano, por el diseño, por mil cosas. Entonces es un manga que, más allá de que la temática te pueda parecer más o menos trillada, tal, no sé qué, o sea, solo el espectáculo gráfico de ver lo que se intenta y lo que se consigue es alucinante. Porque no, o sea, no vas a ver, pues eso, al final hay shonens o hay seinens que tienen una propuesta gráfica que te puede resultar más o menos familiar. Hay algunos que se le ocurran más por intentar ofrecer una personalidad propia y otros que menos. En el caso de Levius, yo creo que estamos hablando de un manga muy de autor, de un autor muy reconocible y aparte con nivel, ¿no? O sea, que tampoco tiene concesiones, ¿no? Porque si nos metemos, pues eso, con un Dr. Stone, etcétera, pues tenemos un dibujante que es un virtuoso, que lo hace súper bien, pero que pues se le ve un poquito el truquito a veces y se ve que tiene sus vicios. Yo en Levius me ha costado mucho ver cosas que diga, uff, esta me las he intentado colar. No, es que el tío va a full todo el rato. Entonces, bueno, pues...
Bueno, yo la esperanza que tengo y prácticamente la convicción, uh-huh, es que en este 2021 veremos el Levius Est, que es la secuela, uh-huh, que además tiene bastante más volúmenes que Levius.
Yo estoy casi convencido de que, vamos, me sorprendería mucho que no acabase cayendo Levius Est. Pero bueno, ya veremos.
Bueno, también, si hablamos de seinen, uh-huh, yo creo que este año tenemos que hablar de dos figuras que han sobresalido con el resto, sobre el resto, uh-huh, ¿no? Que una es Inyasano y la otra es Junjito,
que ya no es que... Yo me acuerdo que el año pasado o el anterior llegamos a definir como el veranito de Junji, porque tuvimos un desembarco de obras del autor. Este año ya es el añito de Junji, porque todos los años son el año de Junjito. Es un fenómeno imparable, es algo que a mí... No...
Bueno, yo creo... Aquí, bajo mi opinión, yo está mi opinión, creo que se han juntado dos efectos, ¿no? Uno, la calidad de Junjito, sumado a la cantidad de. a lo prolífica que es su obra, se ha juntado un poco quizá la necesidad de tener un pilar en el que basarse ECC.
Uh-huh. Sí.
Ya que, digamos que su catálogo, pues bueno, peca un poco de. quizá de identidad. Digamos que no tiene una identidad muy marcada. Igual que hemos estado hablando, que hay otras editoriales que se van centrando mucho en un nicho. ECC vemos que va pegando bandazos, quizá tiene obras, a día de hoy hay alguna obra que le funciona muy bien, como Doro Gedoro, o Qué difícil es el amor para un otaku, pero más allá de ahí...
Sí, que no se ve una identidad como editorial, pues igual que, por ejemplo, sí que se ve con Ivrea, que por supuesto sí que se ve con Milky Way, etcétera. Así que es verdad que yo creo que ECC todos los años nos ha acostumbrado a sacar mangas que nos interesaban, de autores que en algunos casos no teníamos fichados y que han sacado varios, pero esa constancia con Junjito sí que forma parte, digamos, de un fondo de catálogo. Y aparte que, bueno, que es un autor que en España funciona, porque, joder, es que estamos sacando, vamos, yo que sé.
Sí, Junjito es verdad que los autores que tienen son muy fieles.
Sí,
o sea, los autores, los lectores que tienen son muy fieles.
Sí, sí, sí. Entonces, es algo que... Hombre, a ver, es un tío muy bueno. Evidentemente, yo creo que a mí personalmente creo que hay obras que no me parece... O sea, no me parece que todo lo que saca sea bueno, cosa que no...
No, a mí, por ejemplo, el último, El Sensor... Es algo que, bueno...
Cosa que no puedo decir, por ejemplo, de Inio Asano, que a mí prácticamente... O sea, no he leído nada que me parezca... Que diga, uff, no sé. O sea, no ha habido nada que me haya parecido de relleno, que es otro autor que este año también hemos tenido mucho, pese a que...
Hemos tenido tres cositas. De Inio Asano, ¿no?
Sí.
Dos tomos únicos. El de Mundo Maravilloso, del que sí que hablamos aquí.
Sí.
Y luego tuvimos... la de antología, que si te digo la verdad, tampoco me la he leído.
Pues
porque lo mismo, yo la dejé para hacer un programa, porque sabía que íbamos a hacer un programa y bueno.
Y luego pues nuevo programa.
Se nos fue echando encima y ahí la tengo, tío.
Pues ahí, mira, a mi antología me parece una obra muy interesante. O sea, a ver, es un poco fondo catálogo, porque es recoger historias y relatos bastante, algunas de ellas bastante antiguas, y yo qué sé, pues hay cosas como, si no me falla la memoria, hay cosas como una serie de historias cortas que hizo para una marca de whisky, no sé qué, que bueno, que tiene su rollo, tampoco quiero spoilear demasiado, tiene su rollo porque es una especie de experimento gráfico, pero es que pese a eso me interesa porque ves un poco la evolución del autor y esto es una cosa que me parece muy interesante, el tío en la revisión que ha hecho pone sus comentarios sobre el relato, ¿no? Un poco, digamos, en contexto, que a veces, bueno, pues el tío tiene que ser un personaje que flipas. Estamos también acostumbrados a que muchos mangakas, cuando ponen comentarios o anotaciones en los mangas que nos llegan aquí, no acabamos de entender muy bien que intentan decirnos, ¿no? Me gustan los mochis verdes, estupendo. Pero bueno, pues sí que sirve para conocer un poco más al autor y para contextualizar esa obra o esa historia corta que te viene en la antología, porque luego va a venir esta obra o va a venir esta otra obra o esta es una especie de prólogo de Solanín o tal. Entonces, sí que me parece que forma parte de un puzzle muy grande, que es Inio Asano, que yo creo que estamos todos de acuerdo en que es un tío que cada obra, o sea, que sus obras forman parte, digamos, de un espectro o de un todo. En el caso de Junjito, yo, por ejemplo, no veo tanto esa conexión. Me parece que hay obras que son un poco como encargo, que son un poco más random, y otras que pues, creo que sí que le han servido, fíjate, para identificarse.
Pues fíjate, me leí la antología de Junjito, y es lo que te decía, a mí no es un autor que me mate.
Sí.
Y después de leerme la antología de Rasputín, que es el dibujante, pero que también ha aportado algo de idea, me atrae mucho más su obra,
¿sí?,
que anteriormente, tío.
Ah, pues mira.
O sea, me parece, la antología esa está hecha muy, muy guay.
Sí.
Y esto me lleva también al diario de un mangaka, que es una especie de diario, novela que ha sacado Milky Way de Inio Asano, que yo creo que esto es un complemento también muy bueno para lo que decías tú antes,
sí,
al mundo maravilloso, que te va contando un poco el desarrollo,
sí,
pues está muy guay, porque te va poniendo, son ejemplos gráficos de cómo va cambiando él su forma de dibujar. El diario del mangaka este, ya te digo, le he echado un ojillo por encima, nos cuenta la historia de él durante un año,
uh-huh.
O sea, es eso, es lo que es un diario un poco narrado, contado, el tipo, lo que va pasando al año, a lo largo del año, y me parece muy guay para conectar con el autor,
uh-huh.
Pero también me parece muy guay para ver cómo es la vida de un manga.
El mangaka,
o sea, lo hemos visto ya en muchos mangas, en los que nos van contando, el argumento nos cuenta lo duro que es, la caña que les meten y demás. Pero yo creo que esta tiene que estar muy, muy bien hecho. También un poco por la forma en la que el tipo nos cuenta las cosas.
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que a mí es que me parece otro nivel. O sea, es un autor que me interesa mucho, que tiene esa capacidad de atravesar una fibra y conecto con esa manera y con ese rollo, digamos, un poco turbio que tiene. Y entonces es que me interesa prácticamente, o sea, todo lo de Inio Sano me parece fundamental. Incluso, pues eso, sabiendo que este año no ha tocado, digamos, no han caído obras gordas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque al final, recopilaciones de relatos, tal, pues el material más antiguo siempre tienes la sensación de que es un poquito vamos a cubrir un poco la cuota de este autor para este año para porque sabes que hay gente que se va a comprar todo lo de Inio Asano, igual que hay gente que se va a comprar todo lo de Junji Ito. Pero, sí, pero bueno,
eso también hace que publiquen lo que publican.
Claro.
O sea, creo que, de hecho, hay muy pocas obras sin publicar de Inio Asano. Ya está anunciado por norma para el Salón del Manga o para el Salón del Cómic, posible Salón del Cómic del año que viene, la de Héroes, sí, que tiene muy buena pinta. Y así suma y sigue, ¿no?
Pues así,
total,
sí.
Es lo que dices tú. Antes de que sacar cualquier otra obra en la que pueda vender menos, te aseguras ventas, por muy mal material o por un material bastante cogido con pinzas que sea.
Sí, en el caso de Junji Ito me parece que eso, que han sacado, vamos, que es en plan de que le falta que le saquen los bocetos de cuando iba al colegio, pero si a la gente le gusta, me parece estupendo. Y tenemos que pasar a otro punto más de este camino de baldosas amarillas que estamos recorriendo para contaros 2020 aquí en Base Otaku, amigos y amigas. ¿Qué tenemos ahora en el menú, Dani Coronado?
¿Qué más tenemos? Pues bueno, creo que hemos hablado más o menos de Seinen, de Sonen. Quizá lo que toca ahora, yo creo que es... Tenemos dos opciones, o nos vamos a las cosas viejunas o nos vamos al Shōjo.
Yo creo que vamos a...
Lo que tú prefieras.
Vamos a pasar por el Shōjo de manera breve, pero intensa, para ver también un pequeño cambio de tendencia que vamos a ver. Como sabéis y como hemos contado, nuestra gran asignatura pendiente para 2021 es ahondar más en el Shōjo. Intentamos siempre hacer una... O sea, que no todo sea Shonen, que no todo sea Seinen, aunque por, digamos, por edad y por intereses, al final siempre recaemos más en lo que sería Seinen y en mi caso también Gekiga, que es un género que me interesa mucho, un tipo de manga que me interesa mucho. Pero pues hemos entrado en Yuri, hemos entrado en Yosei y tenemos la intención de entrar más en Shōjo. Sí que vemos, Dani, que algunas de las cosas que probablemente, o algunos de los títulos que probablemente hace 5 años habrían sido Shōjo, ahora están siendo ocupados por Josei, y que es un género que funciona muy bien prácticamente todo lo que sale.
Sí, a ver, esto que lo hablábamos
off the record, sí, sí, sí.
Bueno, creo que El Shōjo tuvo un momento de auge o de la ola de la cresta, ¿no? Por ejemplo, de alguna forma.
De la cresta de la ola.
La cresta de la ola. En el 2000, 2000 y pico. Pero era un Shōjo muy sota, caballo y rey. Sí. Muy
fórmula.
Amor, chicos guapos. Creo que ahí hubo un boom y una burbuja en la que, sobre todo, Ibrea y Planeta sacaban muchísimos títulos. Y se pincharon. Y prácticamente el Shōjo pasó a segundo plano durante bastantes años. Ya no te digo ni el Yosei. O sea, obras de Yosei se empezaron a publicar y lo poquito que se publicaba, recuerdo el... ¿Cómo se llama esto? Glenad, que tenía, fue un poco de las primeras que empezaron a publicar Yosei. Con algunas, las dejaron todas incompletas.
Ah, pues estupendo. O sea, no, fabuloso.
Las dejaron ahí a medias, pero porque no vendían.
Ya.
No por...
Sí, no por nada.
No por otro motivo, o sea, no porque no... Y bueno, creo que eso pasó, pues eso, se fue yendo todo un poco al hoyo. Y ahora con este renacimiento de lo que es el manga, de lo que son los géneros y lo que hemos hablado muchas veces durante este año, la madurez del público, estamos viendo, por un lado, otro sojo que atrae a muchos más tipos de lectores, como por ejemplo yo.
Sí.
Sé que a ti también, pero...
Sí, bueno, sí. O sea, está claro.
Que es, por ejemplo, hablamos del Clan de los Poe, de La Rosa de Versalles, bueno, Moto Hagio, que es una maravilla. No sé, ahora mismo, más títulos, pues eso, La Rosa de Versalles, que es bastante, bastante chula. Algún yo sé más, ahora mismo, ya te digo, estoy espesito también por las cosas que son, pero ya te digo que han salido bastantes cosas muy, muy molonas. Entonces, bueno, sí que es verdad que está pasando de ser un género que es uno de los más importantes en Japón. O sea, probablemente... No sé exactamente cuáles son los números, pero si no es el segundo en importancia...
Está ahí, sí, es sí. Tercero. Sí, ya.
O sea, ya te digo, no sé si es Shonen Soho Seinen o Shonen Seinen Soho. Pero vamos, no debe de ir muy desencaminado eso. Entonces, bueno, estamos viendo que hay una tendencia a las editoriales a apostar por ella, y luego hay grandes títulos, hay títulos que tienen mucho nombre, como por ejemplo la Blancanieves Pelirroja, que yo creo que es una de las gordas que ha llegado este año, o luego tenemos Jonah, o sea, Jonah, lo que te decía antes, para nosotros es un triple A.
O sea que, claro, o sea que es yo creo que es una convivencia, una alternancia muy interesante entre Soho, la mutación y también lo que ha hecho a nivel de recuperación de clásicos, y cómo, pues, el Yosei, yo creo que tiene esa vertiente un poquito más moderna, quizá de conectar con un público más joven, no lo sé.
Yo creo que el Yosei todavía le queda por llegar. Sí. Yo creo que a partir del año que viene iremos viendo más.
Y que además estamos viendo que hay muchas editoriales que se están animando a tener sus Yosei de cabecera ahí, y que les tiene un público eso, un público fiel y un público muy entregado, y yo creo que eso ayuda muchísimo.
Eso me recuerda que ya te digo de el primer Soho del que podemos hablar el año que viene, que es el Requiem por el Rey de la Rosa.
Pues adelante. Adelante.
Una serie que tiene muchísimos seguidores, que gusta muchísimo a todo el mundo, y que por lo visto la trama es bastante, bastante chula. Así que ahí lo dejo.
Pues ahí estamos.
Luego, pues, lo que estabas planteando, pues era, ¿no? Con el versus Yaoi.
Sí, sí, sí. Bueno, con Yaoi, yo sé. Bueno,
creo que
sí.
Creo que Yaoi sí. Es un fenómeno que vende muchísimo, tanto aquí como en Japón. Lo vemos, yo creo que las editoriales pequeñas, por la entrada fácil, ¿no? Es el Yaoi. Creo que muy poquitos títulos de Yaoi no triunfan.
Ahí va, sí, precisamente, que es un... No, yo sé, sino Yaoi es un género que creo que, en cierto modo, ha tomado el reemplazo de lo que era ese Soho, pues de ese Somos Chicos de Menta, etcétera, ¿no? De ese Soho más joven, más, digamos, de moda. La impresión que tengo es que hay un punto generacional con el Yaoi que hace que funcione muy bien. O sea, no sé, es algo... Es que es verdad, o sea, creo que hay muy pocos Yaois que no tiren, ¿no? En España.
Yo creo que... O sea, ahora mismo tengo en la cabeza Yaois que yo creo que las editoriales pensaban que iban a funcionar muchísimo mejor y que han funcionado regular.
Sí.
Pero por lo general, todos los Yaois que tengo en mente
sí.
funcionan medianamente bien.
Sí.
Y ya nos vamos a fenómenos. O sea, ahora mismo hay títulos como Given, que vende churros. Bueno, lo de Yaoi y Milky Way es algo fuera de serie. Tienes el Lynx, que es de la autora de Given, pero luego tienes dos titulazos este año, que son No te rindas, Nakamura.
Sí, sí.
Boy Meets María, que para mí me parecen, ya no dentro de Yaoi, sino me parecen de los mejores títulos.
Totalmente, totalmente. Y
luego, pues bueno, tienes el fenómeno el fenómeno que ha arrasado, que es no es manga porque es mangua, pero bueno, más que mangua es una tarada, que es Killing Stalking.
Bueno, bueno, que eso ya... Os remitimos a nuestro al programa en el que hablamos de Killing Stalking, porque podríamos tirarnos otra hora hablando sobre el fenómeno Killing Stalking, y yo creo que no puede ser, porque estamos ya muy avanzaditos en este programa y tenemos que seguir tirando, y porque también nos queda una parte que es bastante golosa, que son ese asentamiento o revival de los clásicos. Tenemos, joder, es que repasas el tema, vemos cómo este año, pues Moto Hajo, con el Clan de los Poe, se ha consolidado como una autora clásica que se está reivindicando y que se está normalizando su publicación, pero es que tenemos a Umed, tenemos otra vez a Tatsumi y tenemos pues la vuelta de grandes espadas, como es un título como Captain Tsubasa, y la vuelta de Rumiko Takahashi por partida doble, ¿eh? Alucinante, Dani, o sea, sí, ojo.
Yo creo que ahí hay como dos lecturas. Por un lado, lo que hemos comentado muchas veces, que es que se están rescatando muchos autores, nos están trayendo por primera vez muchos autores antiguos que no se habían atrevido a traer y que están funcionando muy bien, que eso, pues Umezu, Takemiya, también me acuerdo que había salido... como la balada del viento y los árboles, han reeditado La Rosa de Versalles con una edición muy chula, Umezu, que empieza a traer material, Tatsumi, que lo recopilan en buena calidad.
Bueno,
y luego por otro lado...
Y luego, bueno, Tezuka también, que no solo seguimos Tezuka, teniendo Tezuka, sino que incluso pues tenemos cosas como una edición en un formato más manejable de Adolf. O sea que yo creo que esto es... Pero bueno, a ver, Tezuka llevamos ya un tiempito acostumbrados a que ya forma parte de nuestra normalidad como clásico, ¿no? Como, evidentemente, como dios del manga. Pero claro, la llegada de gente como Umez o la consolidación de Moto Hajo, pues joder, es algo que hay que estar ahí, hay que verlo, ¿eh? Porque vale mucho la pena.
Luego ten en cuenta también que no se nos olvide el trabajo de Oso con Gonagai.
Exacto, el trabajo de Oso con Gonagai, el que es un... O sea,
y que ahora nos van a traer Kamen Rider. O sea, que también es una editorial que está apostando bastante por el material, los autores clásicos consolidados.
Sí, tienen su plan y la verdad es que lo están llevando adelante muy bien y saben lo que hacen. A mí me parece muy interesante y muy meritorio. Y bueno, y luego también tenemos unas perspectivas a nivel de clásicos, entre comillas, de Sony muy, muy buenas, Daniel.
Aquí viene lo bueno,
porque a ti te están dando alegrías últimamente por todas partes. Primero con Shaman King y ahora con Tachan Yu Yu Hakusho. Que Ibrea, Ibrea ha anunciado que se tira para adelante con la edición a tope.
A ver, Ibrea yo creo que ha hecho una jugada bastante inteligente. Uh-huh. Que ha sido... Glenat tenía muchísimo material. Evidentemente, cuando Glenat revienta, es la editorial más grande que hay en España.
Sí.
Y tiene una cantidad de hits brutales. Muchos de ellos, los que más venden, se recuperan rápidamente o inmediatamente por otras editoriales para seguir vendiéndolas. Veas el caso de Naruto, Bleach, Claymore también se lo llevaron, Death Note. Pero hay otras que se quedan ahí en stand-by y que nunca aparecen. O sea... Ni se piensa en una reedición, ni se piensa, ni siquiera se plantea. Y Ibrea de repente empieza a pescar aquí en Río Revuelto, en estas ediciones, que hay muchas editoriales que yo creo que no se atreven por el hecho de que como ya han sido publicadas aquí, ya sabes que hay mucha gente que no la han vendido,
sí.
Pero tiran por hacer una cosa nueva que es un nuevo formato.
Claro.
Formato Kanzenban, nueva edición, el formato doble este que han hecho con Shaman King... yo creo que es un aciertazo. Bueno, ya te digo, tenemos tres este año, tenemos Tsubasa.
Claro, yo creo que sí. O sea, es el lo mismo pero diferente de toda la vida. Bueno, tenemos Tsubasa, tenemos Shaman King y yo creo que tenemos también que reseñar por el despiporre que ha supuesto la esperada y mastodóntica reedición de Planetes.
Bueno, ojo, buenísima edición, ¿eh?
Buenísima edición y o sea... un tochal de padre y muy señor mío, pero que bueno, que ha sorprendido a mucha gente, que generó un poquito de escepticismo, pero que las impresiones están siendo muy buenas. O sea que...
Probablemente yo te diría que es la mejor edición del año.
Pues fíjate, y no era fácil, ¿eh?
Bajo mi punto de vista, porque el formato lo merece, uh-huh. pero han hecho una obra, han agrandado muchísimo el tomo.
Sí, y claro, y luce.
Sin luce, pero que es que además el peso es ideal. Uh-huh. No, la encuadernación es muy buena, porque he de decir que últimamente vemos cada vez peores encuadernaciones y cada vez hay más tomos que nos devuelven porque se les caen las hojas.
Ya, pues fíjate.
Y encontrarte una edición bien hecha, encima solventando muy bien el problema de las páginas con el peso, me parece...
Tiene mucho mérito, y además, como ya conté en su momento, pues estas Navidades podías elegir llevarte a dos allegados o llevarte el tomo de Planetes a la cena de Nochebuena, que contaba como
más o menos a ti te debe ocupar lo que te ocupa Xavi en la mochila.
Bueno,
Xavi
Xavi es bastante grande, ¿eh? No te creas, pero sí, está ahí la cosa. Está ahí la cosa. Y bueno, pues ha sido un año muy interesante a nivel de clásicos. La vuelta de Captain Tsubasa es algo que mucha gente esperaba, que la edición, efectivamente, como bien apuntada, ni es una edición...
No han sacado más. Claro. Y se nos está olvidando una muy gorda. Mm. No pasa desapercibida, se nos está olvidando Akira.
Ya, bueno, eso efectivamente que... Joder, que es alucinante. El trabajo que está haciendo Norma
el año pasado
es increíble. O sea, es increíble.
Bueno, el catálogo de Norma es una locura.
Pero, en particular, el curro que se han pegado con Akira a nivel de una nueva traducción, volver a trabajar todo el tema de las onomatopeyas. Es que, claro, el formato. Fíjate que yo tengo una edición buena de Akira y era en plan de que no me compraré esta, evidentemente no me voy a comprar, pero que hay un momento que dices, es que. Efectivo. O sea, si no es la edición definitiva de Akira, va a ser muy difícil
¿Sabes lo que
se vuelva a sacar una edición tan buena.
¿Sabes lo que creo yo que ha influenciado muchísimo aquí? ¿Mm? Mar Bernabé.
Sí, hombre.
Mar Bernabé está, yo creo que está al 100% detrás de esta edición, y creo que Mar Bernabé, con la cantidad de años que lleva trabajando con Norma,
sí.
Se ha ganado el respeto y la carta blanca. Y creo que han hecho todos, tanto desde la parte de los editores, creo que han sido un trabajo en equipo,
sí, sí.
Queriendo hacer una obra gustándose.
Sí, yo creo que ahí está Mark. Creo que también Oscar Valiente haya sido un proyecto de decir esto. Evidentemente, entiendo que le pone ilusión a todo lo que publica Norma, pero que un Akira, una edición de Akira que digas, venga, aquí estamos, que se note, es algo que es un reto y que también es algo bonito de hacer como editor. Y yo creo que ahí, un tío con la trayectoria de Oscar, que es una persona que viene del manga, pues sabe apreciarlo. Creo que Anabel está ahí también y el trabajo que está haciendo como editora de manga en Norma habla por sí mismo. Y bueno, pues de Mark, es que ¿qué podemos contar de Mark Bernabé que no se sepa? Pues que es un que es un referente. Entonces es un ese y bueno, y que joder, que es que es Akira, ¿sabes? Entonces pues ahí es una obra que si lo haces normal luce, porque es una gran obra, pero es que en este caso yo creo que lo están haciendo muy, muy bien.
Pues sí, sí, ya te digo. Ahí, chapó. O sea, yo creo que estas dos obras son probablemente las reediciones más reseñables. Y bueno, luego lo que hablábamos antes, han empezado con Yu Yu Hakusho, pero es que si te pones a tirar hay miles.
Sí,
o sea, hay tantísimas series que se han quedado en el tintero que ojalá reediten.
Ya, es que...
Vamos a ver. Bueno, ya se ha anunciado Hellsing ya para el año que viene. Hay pendiente un Golgo 13.
Sí, ay, Golgo 13.
Que tenía que haber salido. Sale Kochikame por primera vez. O sea,
esto es a tope.
Lo bueno es que esto del viejunismo no cae en saco roto.
No cae en saco roto, ¿no? Pues así estamos. A ver qué clásicos y qué reedición nos espera el año que viene. Estamos en la recta final del programa, Dani. Tenemos un par de puntitos y un anuncio que creemos que os va a gustar y sorprender a partes iguales. Pero no podemos dejar de hablar de cómo este ha sido un año 100% pataliebre con apuestas muy locas, Dani. Por supuesto, una de nuestras famosas, o sea, uno de los mangas que más hemos disfrutado y que más energía nos ha dado, que ha sido Yakuza Amo de Casa.
Sin duda alguna.
De pataliebres, pero es que luego tenemos Raidon King, Sumasu no Valkyrie, Magical Girl Holy Shit, Onda-san, Calavera Libre. O sea, es que ha sido una gozadera. O sea, una gozadera.
Más todas las cosas que nos dejamos fuera, sí, que sí. También tienen ahí su momento patelebrismo, como por ejemplo Konosuba.
Konosuba, o sea.
Que es un isekai de lo más estúpido del mundo.
Pero que.
Es una parodia de isekai muy, muy loca, o historias absurdas de Fandogamia.
Yo creo que este año tan, tan dramático en muchos aspectos, y creo que hemos aprendido a apreciar mucho más. El cachondeo, el despiporre y el espíritu completamente pataliebre de un manga que está bien hecho y encima va a su puta bola. A mí eso me encanta.
Yo, mira, con Yakuza Amo de Casa, es la primera, el primer manga que sí o sí, todos los días que ha salido, antes de nada, ha sido lo primero que me he leído.
Pues es que eso.
O sea, me lo he leído el mismo día que me ha llegado.
Eso es una señal siempre de que es un manga importante. O sea, y eso es una gozada. Es una gozada. Y otra tendencia, porque no vamos a entrar mucho en el pataliebrismo, porque hemos abundado mucho en él a lo largo de este año en otros programas, y os animamos a que buceéis en nuestro catálogo de programas. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Borja González, dibujante maravilloso de Black Holes, que sé de buena tinta que se ha empapado durante estos meses de todo el catálogo de programas mientras dibujaba, y a mí personalmente me ha hecho mucha ilusión, porque es una autora que admiro mucho, y joder, que alguien te diga, me he escuchado tus 80 programas de podcast así del tirón, me parece algo fabuloso.
Sobre todo porque había algunos que eran horribles.
Claro, había algunos que...
En el sonido.
Claro, bueno, quiero decir que en los inicios no siempre... Pero bueno, 80, sean buenos o sean malos, son muchos podcasts, y esto es algo que hay muchos podcasts muy buenos por ahí, con lo cual se agradece mucho. Y bueno, pues otra tendencia que hemos visto, Dani, es que estamos viendo mucho libro, o estamos viendo que hay un crecimiento de lo que es el fondo del libro teórico muy diverso, ¿no? Porque pues hemos hablado antes de Japan America, que es un libro un poco con una sensación un poco agridulce porque no acaba de gustar mucho la edición, pero tenemos un nuevo libro de Oriol. Muy interesante, sí. Aparte, que me parece que
muy, muy chulo.
Muy chulo.
Yo te digo que dentro de mi desconocimiento y mi ignorancia, he aprendido muchas cosas, sí. Tío, sobre todo muchos errores, o sea, mucha información de esta que das por hecha.
Sí.
La he corroborado, he aprendido muchas cosas, por decirlo de alguna forma.
Yo es que creo que es algo que tiene muchísimo mérito y que es muy necesario, sobre todo por la barrera idiomática que con Japón sigue habiendo mucha falta de divulgación y de información. Entonces, está muy bien que haya libros que sean, pues yo qué sé, los 500 mangas, que también es un libro fabuloso, pero me parece que es muy interesante cuando hay más análisis, cuando hay más información, cuando hay una contextualización, y creo que eso Oriol lo ha sabido y lo sabe hacer muy, muy bien. Y bueno, hombre, solo hay que ver el trabajo que hacen en Spider-Uma, que me parece alucinante que tengamos la suerte de tener una asociación, una empresa, un espacio cultural que trabaja de la cultura japonesa desde un punto de vista diferente y tan enriquecedor. O sea que, bueno, pues a tope. Libro muy recomendado. Y luego, pues una sorpresa también muy agradable, como ha sido el libro de Comercios de Tokio, Dani.
Bueno, el de Comercios de Tokio, a ver, he de decir que es muy chulo, ¿vale? Porque es un libro muy, muy chulo. Tampoco tiene mucha info, ¿vale? Es más un libro bonito de ver. Y sobre todo, como te guste Japón y hayas estado, estás jodido.
Estás jodido.
Tienes muchísimas, muchísimas ganas de ir allí.
De volver, claro.
De volver y disfrutarlo. Entonces, es una cosa muy curiosa, pero es te lo vas a leer muy, muy rápido.
Y hemos llegado a un momento, Dani, en el cual tenemos un anuncio que nos hace mucha ilusión, nos da también un poco de acojone, pero lo íbamos a hacer y lo vamos a hacer. Os anunciamos en primicia y sorpresa total que tenemos un proyecto que forma parte de Base Otaku y que amplía un poco, es algo que llevamos tiempo trabajando y que queríamos hacer y que va a empezar ahora mismo y se va a cristalizar en unas semanas, que son los premios Kirin de Base Otaku. Amigos y amigas, a partir de ahora os decimos que va a haber una cita anual en la cual Dani Coronado y Alex Serrano van a hacer una entrega con ceremonia incluida de los premios a los mangas más destacados del año en España.
Pues ya está todo dicho.
Así está. El tema es, os vamos a dar más, más información en breve. Os anunciamos que tenemos diversas categorías que, pues, evidentemente, en las cuales va a haber unos candidatos, unas nominaciones. Y a finales de enero vamos a desvelar en una ceremonia quiénes son los premiados con galardón, porque hay un premio físico para cada uno de los nominados. Vamos a nominar categorías que son mejor shonen, mejor seinen y josei,
correcto,
mejor yaoi, mejor yuri, un premio que sé que a Dani le hace mucha ilusión, que es el premio al manga pata liebre del año. Vamos a tener
yo aquí ya tengo un claro ganador.
Ya tiene un claro ganador.
Para mí sí.
Vamos a tener también el premio fanservice, que va a ser el premio al manga con mejor fanservice del año. Va a haber también un galardón para el mejor shojo del año. Vamos a dar un premio a la divulgación y del manga y de la cultura manga en España. Y esto es una cosa que nos enorgullece mucho. Vamos a tener el premio Suscríbete, que es el premio de los oyentes de Base Otaku, que va a ser el premio del público. Un premio en el cual vosotros y vosotras vais a decidir quién, qué manga es el manga que se va a llevar el premio Suscríbete. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacer unas votaciones en las cuales solo tenéis que enviar un correo electrónico a la dirección premios@baseotaku.com con el manga que pensáis que merece ser llevarse el premio Suscríbete. ¿Qué hay que decir, Dani?
Aquí os podéis dar cuenta que os estamos anunciando otra cosa más, y es que ya existe la página baseotaku.com.
Vamos a tener, en la cual vamos a tener el listado de nominados y más detalles sobre los premios Base Otaku. Mientras tanto, vuestras votaciones pueden ir al mail premios@baseotaku.com. ¿Qué se puede votar? Se puede votar cualquier manga, tanto novedad como reedición, con la única condición de que, si es una serie, el número uno de esa serie haya salido a lo largo de 2020. Si es un tomo único, por supuesto, puede ser un tomo único, nuevo, o una serie que empiece y acabe, etcétera. Tiene que haber empezado, si es una serie larga, una serie con varios números, el número uno tiene que haber aparecido en 2020. Puede ser una serie o un manga completamente nuevo, o puede ser una reedición de material clásico. ¡Ojo! Una reedición no es una reimpresión. Es decir, si este año ha habido una 27ª impresión del tomo 1 de Naruto, no vale votar a Naruto como para el premio Suscríbete, ¿vale? Sí que valdría, por ejemplo, Captain Tsubasa, sí que valdría. Pues, vale. Por supuesto, Dani, la participación tiene premio.
Eso iba a decir, que no se nos olvide decir que entre todas las personas que participen vamos a sortear una cesta de mangas que nos hemos ido leyendo este año, que nos han gustado, y de alguna cosilla más.
¿Alguna cosilla más? Tenéis el plazo desde el día que se publica esta entrega especial de Base Otaku hasta el día 15 de enero, que cerraremos las votaciones. Y bueno, y anunciaremos no solo el ganador del premio Suscríbete, sino también el ganador de la cesta durante la ceremonia de entrega de premios Kirin 2020 Base Otaku. Y bueno, pues esto, vaya temazo, Dani. Nos hemos metido en un buen jaleo.
Creo que nos ha quedado redondo estos 20 minutitos de programa.
Sí, estos 20 minutitos. Pues nada, os contaremos más cosas. Por supuesto, las redes sociales de Otaku Center y en las redes sociales de Base Otaku. Os iremos dando más detalles sobre estos premios. Y tendremos la web con los premios, que será baseotaku.com, que va a estar también activa con los detalles. Y nada, Dani, no sé, ¿qué más? ¿Nos despedimos?
Nada más, yo creo que sí. Yo creo que nada más, ¿no?
Sí, nada, deciros, desearos.
Muchas gracias.
Claro, daros gracias a todos y que empecéis bien el año.
Por este
¿no?
año. Sí. Muchas gracias por este año y nada, esperamos ir conociendo a muchos más de vosotros y ver más a los que ya conocemos.
Así es, y bueno, pues ha sido un placer poder estar con vosotros y dedicar este rato a este especial resumen 2020 de Base Otaku. Leed muchos mangas y suscribíos, amigos y amigas. Adiós, Dani Coronado.
Adiós, chicos. Detrás